Oye, llegó afuera, estaba esperándonos ya Juan Carlos.
El señor de las estrellas.
Se va el hípico y llega al astronómico a las 8:40
¿El
minutos.
¿El gastronómico?
¿Lo hago pasar?
Astronómico.
Ah, astronómico.
Hágalo pasar. Ya está con nosotros el más capo de los capos.
Es verdad.
Nuestro columnista de astronomía de los miércoles, justo en un muy buen día porque estamos cambiando, entre otras cosas, de estación del año. Hay una luna increíble que vimos anoche, que creo que también va a brillar hoy de manera especial. Y hay otras cosas que siempre vale la pena preguntar y conversar.
Por eso dormí mal.
¿Dormí por la luna?
Por la luna. Dice que influye, le voy a preguntar a Juan Carlos.
Se saca una selfie además aquí con Miguel Ortiz, ¿qué te pasaste?
Nos trajo regalos, Juan Carlos.
Sí, aquí lo estamos viendo. Juan Carlos Beamín, buenos días, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo les ha ido?
Bien.
Muy bien, gracias, ¿y a ti?
Astrónomo, divulgador científico, parte del Centro de Comunicación de la Ciencia de la Universidad Autónoma. ¿Qué más me falta decir? Académico.
Simpático.
Simpático.
Se agradecen los datos personales, ¿eh?
Sí, gracias. Sí, simpático. Buena gente. Gracias. Bonita letra.
No, eso sí que.
Eso no lo hemos visto.
No, un desastre, mi letra. No.
La caligrafía no pasa nada.
No, pues. No, para ahí no va
a pasar. ¿Cómo está, JC?
Todo bien, gracias. ¿Cómo les ha ido a ustedes?
Nosotros bien.
Bien, pues. Todo fino. Esperando sus novedades.
Explíquenos por qué siempre nos enseñaron de que las estaciones del año cambian los días 21 y ahora resulta que es 20 y cambia.
Hay un desfase algunas horas.
Pero no es exacto esto de la ciencia.
Sí.
¿Y por eso no
lo podemos calcular.
Pero no cae entonces siempre los 21. Es falso.
Hay un margen de algunas horas de diferencia, sí.
¿Y eso es porque como que se van acumulando minutos y después da un día entero? ¿Como me caché la pregunta?
Sí.
Como que se van acumulando a poquitito unos días y después al final no es 21, es 20.
Sí, eso lo corrigen al final con el día bisiesto cada 4 años, etcétera.
Ah, perfecto.
Y también porque la órbita, cada pequeño cambiecito es chiquitito, debido a los tirones gravitacionales.
Perfecto.
Pero son bien
menores. Nada que preocuparnos, igual el otoño parte.
Es lo
además,
mismo, sí.
Además es bien curioso, porque uno dice ya, parte el 21, pero en rigor no pasa nada en concreto ese día que haga el cambio, sino que es una convención, nos pusimos de acuerdo y que ese día cambia. ¿O pasa algo en la naturaleza realmente ese día? No.
Lo que pasa en los días de los equinoccios es que el día dura exactamente lo mismo que la noche.
Ya.
Son 12 horas y 12 horas.
Perfecto.
Entonces, en realidad es un poco más fino todavía. Es un punto específico de la órbita.
Ya.
Se da 2 veces al año. Los equinoccios son en puntos opuestos, por así decirlo, a la órbita. Igual que los solsticios. Entonces, en el solsticio de verano, que es el que pasamos el 21 de diciembre, es el día más largo de todos.
Perfecto.
Y el del 21 de junio es el día más corto de todos.
La noche más larga.
La noche más larga. Y esos son puntos bien, bien específicos de la órbita que uno puede calcular y predecir con muchos. De hecho, pude buscar así cuándo va a ser el equinoccio del 2028 y está.
Perfecto.
Sí, se puede calcular todo. Bien. Entonces, eso es lo que estamos pasando. Estamos pasando por este punto de la órbita bien, bien particular y le llamamos equinoccio de igual noche, de la misma duración.
¿Por eso se llama equinoccio?
Sí.
Equi
es de lo mismo en latín.
Noxio. ¿Y qué es lo que es noxio?
Busquémoslo noche. Porque no quiero
carrilearme.
No,
si este programa es para carrilearse, Juan Carlos.
No, como voy a carrilear con los auditores, después me dicen, oye, este gallo no cacha nada.
Es un divulgador.
Por favor. Es un chanta así como otros que. Prefiero que.
Anda polémico, JC, cuidado.
¿Para quién fue ese palo? ¿Para mí o para otro?
No, acá nadie del panel. Nadie del panel.
¿Para otro astrónomo?
No, astrónomo no, de los que salen
en la tele. Pero otra gente comenta cosas así
de pseudociencia.
Está bueno esto, la pseudociencia.
No, por si acaso, no hay ningún palo para los astrónomos que invitan, por ejemplo, los que hagan, no sé, José Massa o un seco o cosas. No les voy a decir que se anda...
Pero es
carrileando.
Pero es que a veces los medios invitan científicos y a veces invitan...
A eso me estaba
refiriendo. Música de tensión. Los equinoccios, del latín a equinoctium.
Noche igual.
Nocte. Ya. Noche igual. Por eso se llama equinoccio. Yo nunca había hecho la referencia.
Así que igual noche, estaba bien, pero no prefiero pasar por.
Acabas
no
sé, de llegar y ya aprendí algo nuevo.
Mira, excelente. Esperemos que sigamos aprendiendo.
¿Por qué nos trajiste anteojos de regalo?
Ah, porque se los tenía prometido hace mucho tiempo.
Están muy taquilleros, puedo ir a carretear con esto.
No sé, pues no voy a ver nada.
No se ve nada.
No.
Cuidado, de hecho, nos sacamos una selfie que la voy a subir ahora a nuestro Instagram, FM-Tiempo. Y está muy divertido porque es imposible sacarse una selfie con esos anteojos.
No, no voy a ver
porque
nada.
Porque uno no se ve a sí mismo.
Así que no se saquen selfies.
Oye, a propósito, vamos, estos anteojos que estoy mostrando, si alguien está mirando por el streaming, los estamos regalando a partir de este viernes en conjunto con el Par Explora de la Región Metropolitana Suroriente en nuestras redes sociales. En realidad, tienen que responder una pregunta simple.
¿En cuál hacer? ¿Cuál es dale a las redes?
Son las redes del Centro de Comunicación de las Ciencias, Ciencias-Chile o Par Explora-RMSO.
Ya.
Ya son las dos. Después podemos ponerlo quizás.
Lo etiquetamos.
Sí. Etiqueta. Y vamos a estar, eso, una pregunta relativamente simple, relacionada un poco también con el sol, con los eclipses, y vamos a estar regalando unos 60 lentecitos esta semana.
¿Y cómo se llaman estos lentes?
Son lentes para observar el eclipse. Tienen un plástico con un poco de aluminio también.
Como alusa foil.
Sí, pero es un poquito más sofisticado que eso. La gracia es que filtra algo así como de 100.000 fotones o partículas de luz que nos llegan del sol, deja pasar una.
Ah. Instrucciones de uso.
Sí.
Utilice las gafas Eclipse Shades para proteger los ojos de la radiación solar cuando mira al sol directamente o su reflejo. Durante un eclipse, póngase las gafas Eclipse Shade siempre que una porción de sol. ¿Cómo está mal escrito esto?
No, está bien.
Póngase las gafas siempre que una porción de sol, aunque sea pequeña, sea visible.
Eso.
O sea, siempre que haya, aunque sea un poquito sol, hay que mirarlo con esto.
Básicamente, solo te puedes sacar los lentes una vez que comienza la totalidad del eclipse.
Ok.
Porque si no, aunque sea un cachito, esa punta de diamante que se ve preciosa cuando está a punto de eclipsarse el sol, aún así sigue siendo dañino.
Juan Carlos, cuando uno mira el sol durante el eclipse, ¿es más dañino que mirar el sol sin eclipse?
No, ese es un mito súper grande. De hecho, en algunos lados como que le dicen a las embarazadas, no salgas durante el eclipse porque te va a hacer mal, le va a hacer mal a la guagua.
Claro.
No, porque dice, si miras el eclipse y te tocas aquí,
Te queda manchado.
Sí, no, eso la verdad son mitos. No tienen ninguna gracia. De hecho, llega mucha menos luz, o sea, sería menos dañino. Pero el problema es que menos dañino no significa que no sea dañino. Pues.
Claro.
O sea, una cosa es que meter el dedo al café 30 segundos y el otro meterlo 35 segundos. Igual te va a quemar el dedo y te va a quedar una ampolla gigante.
Claro, pero de verdad yo tenía la sensación, por absoluta ignorancia, de que en el eclipse, al parecer, y puede como la luna tapa, uh-huh, a lo mejor entra demasiado más luz por ese pedacito que apenas, ¿cachai? Como que sí. Uno se hace como uno se pone anteojos para los eclipses, queda la sensación de que durante el eclipse es más fuerte el sol.
Claro, de hecho,
y no es así.
No. Estos lentes los podéis usar para mirar el sol en cualquier momento. Y pueden hacer el ejercicio de un eclipse. Si lo que es tan simple como en una ampolleta o en las luces que tenemos en el techo,
¿sí?
Tápenlas. Ojalá que estas pegadas que son como LED,
¿sí?
Vayan tapándolas con un cartón.
Okay.
O con un libro, con lo que quieran.
Y
van a ver que cada vez disminuye más la luz hasta que finalmente se eclipsa por completo. Es lo mismo que pasa con el sol.
Pueden hacer un eclipse casero.
Entonces ahí van a ver que simplemente la luz baja y por lo tanto no es más peligroso. Al contrario, es menos peligroso. Solo que igual es peligroso. No porque sea un poquito menos de luz va a dejar de dañarnos la retina. O sea, ahí es
similar al debate de los anteojos oscuros, que en el fondo dicen no use anteojos de cuneta porque hacen mal.
Ya, pero
es peor no usar anteojos.
Depende si es que están bien hechos o no están bien hechos los anteojos de cuneta. O si tienen magnificación y tú no tenés que usar,
claro,
te hacen mal.
Claro.
Te enfocan, sí, pueden enfocar mal, o sea, puede ser, claro, más dañino al fin y al cabo.
Pero la exposición sin anteojos también es dañina.
Sí, lógico.
Claro.
Sí, o sea, pero hay que tener, o sea, discernimiento.
Oye, muchas gracias por el regalo. Y entonces, atento a las redes sociales de ustedes para que...
Sí, van ahí, pues...
Es súper útil tener uno de estos.
Se puede mirar el sol. O sea, ayer, de hecho, estamos en la Semana de la Astronomía. El viernes es el día oficial de la astronomía acá. Todo Chile hacen charlas en todos lados.
Sí.
Y distintos eventos. Y ayer estuvimos en unos colegios en Macul y en la Florida. Y regalamos algunos de estos lentes. Estuvimos observando el sol con los chicos, con el mismo telescopio que estuvimos acá alguna vez en la radio.
Qué buena.
Entonces, tú todavía no estabas.
Yo no estaba. En esa época no estaba yo. Nacho nomás estaba.
Sí, estaba, sí. Solo Nacho. Y estuvimos observando y los chicos así como, oh, podemos ver directamente al sol. Y tú ves a través del lente, la gente se imagina así, voy a ver las cosas como en las imágenes de la NASA, así como llamará y todo. No, la verdad es que no se ve así, se ve como un círculo. Pero estáis mirando el sol, o sea, es algo que nunca he podido hacer, porque desde chico te dicen, no, mirá el sol, para ver ciego, lo cual es verdad. Pero por esto al menos podéis darte el lujo de decir, oye, no solamente puedo ver las estrellas, sino que también puedo ver el sol, igual es como bonito. Así que,
El astro rey. ¿Hay callado como le dicen al sol? El astro rey. El caregallo.
También, otra un poco
forma,
menos...
Otra forma de decirlo.
Glamurosa, por decirlo.
Oye, la gracia de estos anteojos... Es que te permite ver el eclipse, pero ¿todos estamos en condiciones de verlo si usamos esto? O sea, estoy hablando de niños también.
Por supuesto, son completamente seguros. De hecho, la norma, si no me equivoco, internacional para ver eclipses, es que los lentes tienen que filtrar al menos, o sea, que pasen cuando más 32 de cada 100.000 partículas de luz. Y estos dejan una de cada 100.000.
Bacán.
Ya, entonces son seguros para un abuelito, para un niño.
Certificados.
Sí, son certificados.
Voy a subir la foto a nuestro Instagram.
Ya, muy bien.
Muy bien. Así que no, con esto van a estar seguros para el eclipse, para el del 2019, para el del 2020, y si tienes suerte de ir a la Antártica el 2021 también.
¡Ay, que son duraderos!
Sí, po.
Pero tiene que cuidarlos para que duren.
Si se les hace un hoyito,
yo ya lo doblé mal. Mire, perdón.
¡Ah, pero Nacho Lira, ¿qué hizo?
Pero es que puse la patita. Es que lo doblé de la patita y no. Mire, tiene más.
No se puede.
Tiene más de esto. ¿Puedo querer otro?
Pero mira, lo arruinó todo.
Lo arruinó todo. Quería todo aportar, se derrumbó. Quería aportar, arruinó, como dice Felipe Abello.
Quería aportar, arruinó.
No, si se alcanza todavía con un scotch, lo arreglo.
Oye, no, te traigo otro porque si está un poquito roto, tiene algún hoyito o algún raspón, sí, deja pasar.
La protección no va a ser la misma.
No funciona igual.
Oh, perdón.
No, así que...
es que tengo problemas, soy hijo soy hijo de padres separados, perdón.
La motricidad no fue... No, te faltó jugar con Lego cuando chico.
Oiga, hay tanta actividad astronómica este año que no tiene que ver solo como con las noticias del día a día, sino los eventos que uno ya puede poner en el calendario.
Sí.
El eclipse es uno. Preguntaba mucho por conmemoraciones especiales. En el nuevo aniversario de la llegada de la humanidad a la Luna, el
1969,
pero fue años. ¿Junio?
Julio. Creo que fue el 20, si no me equivoco.
50 años.
50
de
años.
La saga del Apolo 11. Entonces, ¿eso motivará también algún tipo de celebración, por aniversario? Supuesto. ¿El mundo astronómico también le pondrá atención a eso?
¿Cómo? Por supuesto, una conmemoración. De hecho, este año tiene tres hitos así como grandes, sobre todo acá en Chile. El eclipse es uno, que es el 2 de julio, la conmemoración de los 50 años de la llegada de la humanidad a la Luna, es el segundo hito de este 2019, son 50 años, ya llevamos medio siglo desde que por fin salimos del planeta y llegamos a otro cuerpo celeste. Y finalmente, hacia el final, no recuerdo exactamente la fecha, pero se cumplen 100 años.
¿Se le puede decir cuerpo celeste a la Luna?
Blanco ya.
No sé.
Sí, está en el cielo, supongo que sí.
Ah, tiene. Pensaba que era solo para la estrella. No.
Bacán. Buena pregunta. Pero yo creo que le llaman cuerpo celeste como a cualquier cosa que está en el cielo. Pero supongo que
No me pesqué.
Y el tercer hito de este año es que se cumplen 100 años desde que se comprobó la primera predicción de la relatividad general de Einstein.
Mira, qué importante.
Es un hecho que ha pasado bastante más piola. Pero claro, Einstein no la escribió en 2019, la publicó en el 2015, si no me equivoco. Pero el 2019 un eclipse de sol. Y en ese eclipse de sol, la teoría de la relatividad predecía que las posiciones de las estrellas que iban a aparecer detrás del sol iban a estar corridas con respecto a la posición que nosotros mediríamos en otro momento, por la gravedad del sol. O sea, que se iba a distorsionar la luz al pasar cerca del sol. Y se midió exactamente eso, y fue la primera como comprobación de que la teoría era correcta. O sea, era algo que no se había observado nunca, que se predijo que las leyes de Newton no podían explicar la relatividad así. Y a partir de eso se han hecho un montón de experimentos que han seguido demostrando que la teoría es correcta. Entonces también tenemos 100 años desde la primera comprobación de la relatividad general de Einstein.
Qué heavy. Y se seguirán. Yo siempre pienso cuando se hablan de estos temas de la importancia de ese minuto, cuando Einstein escribe ese teorema, digamos, y dice esto va a marcar la historia. Yo no sé si al día de hoy uno puede decir que ya es como que está casi todo descubierto, por así decirlo, ¿cachai? Que no vamos a seguir descubriendo grandes cosas, como teorías que marquen o leyes que marquen a toda la humanidad.
Tengo ahí alguna anécdota.
Dale, cuenta.
A finales del siglo XIX,
¿ya?
1894, 1896, por ahí,
¿ya?
Un físico gigante, una de las personas más inteligentes que ha visto esta tierra, se llamaba Lord Kelvin. Si algunos se acuerdan del colegio que estaban los grados Celsius, los grados Kelvin,
sí,
ese mismo Kelvin dijo a finales del siglo XIX.
Sí, ¿Nunca se lo enseñaron?
Los Fahrenheit.
Los gringos, claro, los Fahrenheit.
Los Fahrenheit sí, pero
el cero absoluto son grados Kelvin.
Exacto, el cero Kelvin es el cero absoluto. Mira.
Qué Mateo, Nacho.
Bien. Pero no te lo pasaron en el colegio.
Sí, pero no me acuerdo.
Ya, pero
no me digáis exactamente
no
cuánto. Eran menos 200 algo.
273,15.
¡Ah! Esa clase no me dormí.
Ahí llegaste con el
Rafa, no fue.
Bueno, pero es simplemente una escala nada más.
El señor Kelvin.
El señor Kelvin, un físico. Un físico súper connotado en ese tiempo, ya era una figura emblemática. Y él dijo: ¿saben qué?
La sensación del bloque.
el tipo dijo: como, ¿saben qué? Ya entendemos el electromagnetismo, entendemos la física, cómo funciona. Deberíamos, yo creo que de aquí, antes de que se termine el siglo, cerrar el libro de patentes. El libro de patentes son todas las cosas nuevas. O sea, si yo, por ejemplo, descubro una molécula que es capaz de curar el cáncer, yo voy y la patento para poder, no sé, pues vender medicamentos que, perfecto, hagan eso, y tengo 20 años para desarrollar el medicamento, posicionarlo, venderlo.
¿En qué año este señor Kelvin?
1894, 1896. Ya. Él dijo, mira, ya sabemos toda la física que necesitamos, queda tan poco por descubrir y hacer cosas como que, mira, tenemos hasta telégrafo, creo.
Apaguemos la luz.
Sí, para qué, pues así ya está, cerremos todo descubierto.
Cerremos el boliche.
Ya está todo como, listo. ¿Qué más vamos a inventar como humanidad?
O sea, el señor Kelvin se preguntó lo mismo que Miguel Ortiz.
Claro, hace 130 años, 120 años.
¿Y ahí?
Y no
tenía razón.
No, pues, o sea, 1905 y Einstein publica sus tres papers, relatividad especial,
toma,
efecto
Kelvin,
fotoeléctrico y todo.
Toma, Kelvin.
Principios de siglo, la gran Marie Curie.
Toma, Kelvin. Toma, Kelvin.
Hace todos sus estudios de radioactividad junto
toma,
con los demás.
Toma, Kelvin.
¿Qué más? ¿Pero para qué?
Después se descubrió.
No, pero si no es competencia.
El desarrollo de los autos fue todo el primer decenio. Ford.
Toma, Kelvin.
1911, el primer vuelo.
Imagínate.
El primer vuelo de Hermano Wright.
Kelvin no cachaba una.
En ese mismo tiempo había un caballero de apellido Goddard, que por eso se llama NASA Goddard Space Center, en honor a este tipo de apellido Goddard, que sentó las bases de la roquetería, de la cohetería.
Roquetería.
Sí, se me salió el Spanglish ahí, ¿verdad? De la cohetería. En ese tiempo, o sea, el tipo, todavía los hermanos Wright no habían alcanzado a volar, y él ya estaba pensando en cómo construir cohetes que pudieran llegar a la luna.
¡Toma, Kelvin!
Sí.
Entonces, me gustó. Ahora, espérate.
Deberíamos hacer una sección que se llama Toma, Kelvin.
Una sección que se llama Toma, Kelvin.
Oye, sí. Kelvin quedó.
Va a ser un buen nombre para un trago.
Claro.
¿Sí? Toma, Kelvin.
Todos lo estamos yendo a
bañar. Toma, los picos sour de Sánchez.
Una cosa así. Oye, 9:02.
¿En qué estamos? Rodrigo Escobar, por Twitter, con el hashtag Gente con Tiempo, nos dice: chicos, pregunta para el gran Juan Carlos Beamín, @JCBeamín. ¿Habrán algunas actividades especiales este año por la conmemoración de la llegada del hombre a la luna? Gracias, amigos, @CarolinaGutierre, @NachoLirá y @OrtizMiguel. Abrazos.
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 ¿Habrá?
Sí, pues.
No, pero ¿actividades?
Sí, también. Sí, pero estamos en época de planificación. Yo sé que hay... Se viene alguna sorpresa en cuanto a programas también, en radio, tele, en distintas cosas. Vamos a ver más actividades en torno a la astronomía este año. Y en cuanto a actividades para el público, por supuesto que se van a empezar a organizar. Lo que pasa es que de momento estamos como un poco eclipsados por el eclipse.
Oye, pero espérate un poco, esto no queda nada, pues en julio.
16 de julio, sí, pues yo sé.
Ya, pues entonces no estamos en etapa de estar organizando, hay que ya tener todo listo, pues, Juan Carlos.
Pucha, pero anda a contarle eso mismo a los astrónomos, pues.
¿Son lentos?
No, o sea, como a la última hora en general, algunas cosas.
Más lentos que Kelvin.
Oye, Miguel, ¿tú estabas diciendo exactamente lo mismo? ¿Queríais también cerrar el libre patente?
Pero a mí no, todavía no me pueden decir que se ha inventado algo importante después de que yo lo dije. A Kelvin sí. Kelvin cerró la patente.
Sí, pero tú lo dijiste hace 5 minutos.
Bueno, pero te apuesto que no se inventa algo así.
General, antes, después de la batalla.
Ya, pero mira, ¿tú de verdad creen que de aquí en adelante se vaya a inventar o descubrir algo así que cambie nuestra historia?
Sí, totalmente seguro. ¿Cómo puedo firmarlo? No, yo te doy firmado, de partida. La
pero
primera...
si hay muchas cosas que hoy damos por hechas que fueron inventadas más o menos recientemente.
Pregúntale a tu papá.
Pero ya
a tu mamá.
Ya llegamos a esa etapa.
No, pues.
Si ya tocamos techo.
Sí, ¿qué más van a inventar? Se inventaron Twitter, listo.
¿Qué más allá? Podemos resolverlo todo. Ahora
no, al contrario, Twitter. Podemos discutirlo todo, pero no resolvemos nada.
La gente en Twitter arregla la ONU.
Todo.
Paró la migración, cambió el Festival de Viña, arregló todo.
¿Viste? Sí. Todo. Ya, perdón, Juan Carlos. Ya, ahora me voy a poner en serio, no voy a hablar más.
Ya, no te preocupes, está bien. Cosas que quedan como por hacer. Lord Kelvin hizo esta frasecilla para el bronce antes de que se descubriera la relatividad. Cuando habían indicios de que había las leyes de Newton le faltaban cosas, y una súper importante, yo me voy a tomar el momento ñoño de este.
Dale, nos gusta.
Que las leyes de Newton actuaban de forma instantánea. Quiere decir que la fuerza de gravedad, tú ponías dos masas y ellas inmediatamente se sentían atraídas. O sea, el sol, si tú sacabas al sol, la Tierra iba a salir disparada inmediato.
Ok.
¿Cómo se transmite la gravedad? ¿Cómo se informan los cuerpos? ¿Qué hay? Eso era algo que las leyes de Newton no podían explicar.
Perfecto.
Era como algo instantáneo, era como la vergüenza de la teoría de Newton.
Que no explica cómo se comunican las masas.
Exacto.
Okay.
Porque, por ejemplo, no sé, pues si yo.
Por Twitter.
Claro.
Ya, perdón. Ya. Pesquen ustedes, porque si no yo hablo pura cabeza de pescado. Háganle preguntas inteligentes. Usted haga preguntas inteligentes.
Cambio, me gusta el contraste que se genera aquí.
Debo decir que lo estoy disfrutando. Pinky cerebro.
Estoy disfrutando el contraste.
En cambio, la relatividad general explica cómo se transmite. Las ondas gravitacionales serían las encargadas de llevar la información a la velocidad de la luz. Entonces, ahora sabes cómo interactúan las masas, deforman el espacio-tiempo, y podemos hablar de eso en alguna otra ocasión, pero ya toda la parte conceptual queda como clara.
Okay.
Se entiende cómo funciona la gravedad, cómo se transmite la información. Si hoy día eliminamos el sol, aparte de congelarnos, nos demoraríamos 8 minutos, 20 segundos en que nos llegue la información a la Tierra. La Tierra seguiría orbitando como si el sol estuviera por 8 minutos.
Pero nos congelaríamos al minuto 9.
Después, claro, sí, pues si nos acaba el sol.
Cuando llegue el último rayo.
Sí, después se empezaría a enfriar lentamente y se terminaría la vida en la Tierra. Pero sabemos cómo pasaría. Hoy en día tenemos una encrucijada. Porque
¿y eso fue después de Kelvin?
Después de Kelvin.
¡Toma, Kelvin!
Ya te veía venir.
Sí. ¿Y ahí?
Ahora tenemos el mismo problema, que tenemos una teoría que explica súper bien cómo se mueve la masa del universo a gran escala, que se llama relatividad general. ¿Mm? Y tenemos otra teoría que explica bastante bien cómo interactúan las partículas subatómicas o atómicas.
Onda,
cómo se comportan los electrones, los protones, la energía que tienen, bla, 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 todas las demás partículas que hay.
Sí.
Y se llama física cuántica.
Sí.
Si tú tratas de meter las dos juntas para entender cómo, por ejemplo, cómo funciona un agujero negro, donde tenés mucha masa, o sea, que debería ser válida la relatividad general, pero además en un espacio muy pequeño, donde deberían valer las leyes de la física cuántica, tiene resultados contradictorios y no se pueden resolver las ecuaciones y no se puede hacer nada.
Mira.
Entonces, eso falta solucionarlo. Llegaron. Hay algunas hipótesis, por ejemplo, la teoría de cuerdas, que es muy famosa, o la gravedad cuántica, que son como grupos de físicos que están desarrollando
la
esta teoría.
Gravedad acuática también.
Exagera. Pero son teorías que todavía no se han demostrado y que, bueno, falta todavía mucho
por descubrir.
Y de nuevo, no sabemos qué aplicaciones va a tener. O sea, la relatividad, uno dice, pero un ejercicio teórico que te dice la posición de las estrellas.
Claro.
Pero no es tan así. O sea, hoy día tenemos GPS gracias a los satélites, y los satélites tienen una corrección relativista.
Claro.
Debido a que están en un campo gravitatorio diferente al que estamos en la superficie de la Tierra. Al estar más arriba, tienen menos gravedad, por así decirlo, que la Tierra. O sienten menos gravedad. Y hace que sus relojes anden distintos. Si no tuviéramos estas correcciones por relatividad general en los satélites, la precisión sería mucho menor.
Mira.
Entonces,
como implicancias prácticas de este.
Por supuesto.
Está bueno.
Entonces, no sabemos qué otras aplicaciones va a tener cuando se unifiquen estas teorías. Y ya sabemos lo que pasa cuando nos adelantamos.
¿Cuándo vamos a poder usar los anteojos por primera vez?
Ahora, cuando salgan del estudio, pueden mirar el sol directamente.
Pero no hay eclipse.
Ah, no hay eclipse.
Pero podemos mirar igual, el sol. Pues sí, eso ya es entretenido. Uno no puede mirar el sol así como así.
Siempre lo miro.
Qué fome.
Siempre lo miro.
Ciego. Va a quedar ciego.
No, pero de pasadita.
Como la telenovela. Como,
cuando uno mira el cielo, ve el sol. ¿Por dónde está el sol? Lo mira un día.
No, me quedo mirándolo. Claro, pero el brillo no te deja ver los detalles. Si puedes ver el sol con esto, vas a poder
ver los detalles.
O sea, puedes ver la circunferencia del sol perfecta, así el círculo.
Puedes verlo clarito. Clarito.
Las manchas solares no estoy seguro que se puedan ver, pero tendrían que ser.
La corona y esas cosas no dan.
No, la corona tienes que verla solo durante un eclipse total.
Perfecto.
Acá en Santiago vamos a tener un eclipse parcial y no se va a poder ver la corona, porque es muy débil en comparación con el brillo del sol. Así que hay que ir.
Me gustó. Juan Carlos Beamín.
Saludos, aquí le mandan a Juan Carlos.
Por favor.
Carola, Nacho, Miguel, grande Juan Carlos Beamín. Pensé que era el único que conocía la canción del kiosquito. Hashtag gente con tiempo. Y la Carolín Cacao nos dice: ustedes son lo máximo. Combinan ciencia y la canción del kiosquito.
Toma, Kelvin.
Gracias. Toma, Kelvin. Eso sí que no te lo pilláis en ningún otro programa. El próximo miércoles nos reencontramos, Juan Carlos. Pero quédate unos segunditos con nosotros para hablar de otras estrellas.
¿Puedo tener 20 segundos de
palabras al cierre
o no?
No.
Ya, no importa. Muchas gracias.
¿Cómo que no?
¿Cómo que no?
No, es solo hacerle una invitación este viernes 22 de marzo. Iba a decir de junio, loco, perdido. Así,
pasado
el 22
mañana.
De marzo, pasado mañana, vamos a estar en el restaurante Antiguo Sueño, en El Manzano,
¿ya?
Junto con una astroquímica, una doctora en química molecular. Y vamos a estar como discutiendo un poquitito, así como 20 minutos, de astronomía, por el Día de la Astronomía. Y después vamos a tener observaciones. Y va a estar tocando el Tata Barahona.
¡Qué bueno!
¿En serio? ¡Qué buena!
¿En serio? Así que súper invitado. Este en el sector del Manzano, restaurante Antiguo Sueño. Van a encontrar la info también en Par Explora de la región metropolitana suroriente. O en nuestro centro de comunicación de la ciencia, Ciencias-Chile. Ahí encuentran toda la información. El horario es a las 8 en todo caso.
Perfecto.
En el restaurante Antiguo Sueño. Así que súper invitado por si quieren ir. Excelente. Y a ver las estrellas después de la noche en el cajón del Maipo. ¡Qué bueno!
Mejor.
¡Qué mejor programa!
Ya, pero Nacho rompió su anteojo, así que no va a poder.
No,
son para ver la estrella.
Se lo va a quitar a Javier, dice.
Ahí nomás.
Sí. ¿Y de qué otra estrella vamos a hablar?
Estos anteojos que se rompieron son los de Javier Begueli. Esos son los que se rompieron, no eran los míos.
Ah, muy bien.
Nos vamos todos. Toma, Kelvin. Que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Gracias por quedarse a la yapa.
Toma, Kelvin.
Toma, Kelvin. Toma, Rafa. Toma, Miguel. Toma,
gracias por escucharnos.
Gracias, Juan Carlos.
Que estén bien. Gracias.
Nos escuchamos mañana.
Adiosito.
Adiosito.